amigo de Raúl Rulo de la Torre. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, estábamos un poco analizando el paso del presidente por la Cumbre de las Américas y puntualmente su discurso que dejó con mucha satisfacción a un abanico bastante amplio de nuestra sociedad, por lo menos desde lo que sería puertas adentro, frente de todos. ¿Qué te pareció vos, Rulo?
Sí, me pareció justamente una definición importante frente a la postura que debería tener Argentina frente a la región. Bueno, asumió claramente el presidente Alberto Fernández el tema de también su representación de la CELAC, y en función de eso me parece que hizo un planteo interesante en cuanto a la defensa de los intereses de la región y nada menos que de cara a las autoridades del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y algunas puntualizaciones importantes, que en este tipo de expresiones también son importantes cuando se dan precisiones, no simplemente de un discurso así en general de posicionamiento ideológico o geopolítico, sino que el planteo concreto como ser el pedido de cambio de autoridades en la OEA o el planteo en contra de los embargos a Cuba o a Venezuela. Me parece que son puntos importantes, posiciones audaces, pero necesarias de plantear, y que también deben haber conformado a los países que decidieron no asistir, porque por lo menos tuvieron una voz que los representó y los defendió, que me parece que como titular de la CELAC el gobierno no tenía posibilidad, el presidente argentino no tenía posibilidad de eludir el compromiso de participar en la cumbre. No era una decisión solamente individual de Argentina hacerlo o no hacerlo, sino había también una responsabilidad regional de una institución que no tenía una posición unificada.
Sí, pero aclaró después en conferencia de prensa que el mensaje no fue consensuado. Dijo, los mensajes no son consensuados, los documentos son consensuados. Dijo,
sí, exactamente,
el presidente,
claro,
y señaló, el mensaje fue personal, mío. Queda claro que hay la asistencia y el tono lo habrá consensuado en términos de decir, bueno, si va a Argentina a estar allí, va a estar para decir esto porque es presidente, porque preside la CELAC. Y además definió como, vuelvo a decir, indecente a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos. Me pareció un calificativo atinado pero fuerte al mismo tiempo, ¿no? Atinado,
sí,
pero fuerte.
Sí. Comparto lo que decís, exactamente. Atinado pero fuerte. Y me parece que sí, sin ninguna duda, eso no se consensuó, pero seguramente, por eso te digo, me parece que a posteriori debe de haber causado alguna satisfacción, si no conformidad directamente de quienes no fueron, para decir, bueno, alguien era necesario que alguien fuera a decirlo, y no quedarse simplemente de la vereda de enfrente cuestionando la forma que tuvo Estados Unidos de participar. Además, le advirtió que Estados Unidos no tenía ningún derecho a decir quién iba y quién no iba, y que, claro, y que pedía en próxima reunión de la cumbre que nunca le asistiera ese derecho a ningún país anfitrión.
Digamos. Junto al pedido de reestructuración de la OEA, a la renuncia de Almagro, también estuvo el pedido de que devuelva a manos de un latinoamericano la presidencia del BID.
Exactamente. Se me está escapando ese detalle, que fue en realidad otro de los planteos
importante,
puntuales.
Importante, un detalle fuerte. Pero queríamos consultarte también, Rulo, porque hicimos un informe hoy sobre Vicentín. Vos has trabajado mucho ese tema.
Sí.
Y queríamos tu opinión y los datos que tenés sobre lo último, además de la detención de quién es el presidente del grupo. ¿Qué dato más tenés sobre el caso?
Mira, lo interesante en el caso de Vicentín, que me parece que no se puede perder de vista, es que hay múltiples causas judiciales abiertas por este tema. Lo que provocó la detención de Omar Escarel es la causa penal que está radicada en tribunales de Rosario, y que es una causa donde aparecen en principio los bancos extranjeros y después adhieren a la denuncia empresas comerciales acreedoras que denuncian por estafa a las autoridades de Vicentín. por eso es una denuncia penal. Y derivó en el procesamiento de, en su momento creo que eran 14 directivos,
14, eso, sí.
De Scarell, y la justificación que va, por lo menos en conversando con autoridades del tribunal que tomó la decisión, señalaban no vamos a dictar prisiones preventivas ahora porque de todas formas con la cantidad de elementos que hay seguramente van a ir en prisión todos y difícilmente traten de escaparse porque le pusieron una caución demasiado elevada de 10 millones de dólares y hasta ahora no se equivocaron de que con esa caución antes de perder esa plata no se iba a ir ninguno. Así que, digamos, esto es lo interesante de esta causa, que va directamente sobre la cabeza de 14 directivos de la empresa y con amenaza cierta de mandarlos a prisión a los 14. Las otras causas, de la otra causa principal que quiero comentar algo es del tema de la comercial, la que tiene el juez Fabián Lorenzini, que es de la ciudad Reconquista de Santa Fe, que tiene a cargo la convocatoria de acreedores. La cantidad de irregularidades que tiene esta causa es infinita, porque evidentemente Lorenzini está jugando, el juez me refiero, a defender los intereses de los antiguos dueños de Vicentín, entonces hizo todas las prácticas dilatorias que pudo para evitar que la empresa se viera sancionada por incumplir todas las condiciones que debía cumplir, no presentó ni contratos ni balances en tiempo y forma, era imposible dibujar hasta que apareció el balance y demostró que si el balance del 2019 era cierto, el de 2018 era absolutamente falso porque decía absolutamente lo contrario, en la mitad se había perdido media empresa, que esto tiene que ver con las maniobras de vaciamiento que hubo.
De allí busca salvarse González Fraga, él justifica la entrega de créditos porque dice, bueno, el balance decía que estaba todo bien.
Claro, exactamente. Bueno, esa es la justificación de González Fraga, pero igualmente lo que hizo González Fraga se excedió hasta con balances correctos, porque terminó comprometiendo el 20% del patrimonio prestable del banco en una sola empresa, cosa que era estrictamente prohibida. Y después hay otra irregularidad todavía más grave, por lo menos más evidente de la gestión de González Fraga. Vos sabés que había una cuenta por la cual ingresaban los dólares de las exportaciones, es decir, una cuenta del Banco Nación en Reconquista, en la sucursal Reconquista. Esta cuenta era la cuenta de garantía, es decir, si ingresaban los dólares por ahí y la empresa tenía deuda con el banco podía tomar el dinero de ahí para compensarse. Esta cuenta, por la donde siguieron ingresando dólares, sobre todo en el mes de agosto de 2019, todos los dólares que ingresaron, iba una autoridad, en general un director de Vicentín, hacía un pedido que como excepción le permitían retirar la plata porque tenían que destinarla vaya a saber a qué cosa. Y lo autorizaban. Es decir, en la plata, y en ese momento ya Vicentín estaba en deuda morosa con el Banco Nación. Es decir, habían vencido anteriores créditos y no los pagaban. Pero esto lo hicieron todos los días, cada vez que entraba un dinero por exportación. Creo que llegaron a ser, si no me equivoco, entre 17 o 18 retiros como excepción, cada uno de ellos como excepción, pedido por diferentes directivos de Vicentín. Es decir, que el Banco Nación le autorizaba a retirar la plata que debía ser del Banco Nación porque era para pagar los créditos anteriores. No solo eso, sino que después, en los meses posteriores, octubre y noviembre, sobre todo, se le siguieron dando nuevos créditos sin pagar los anteriores. Por eso se hizo una bola infernal de deuda que convirtió en diciembre de 2019, cuando se da la cesación de pagos y después el pedido de convocatoria acreedor, al Banco Nación es el principal acreedor. Llegó a acumular algo así como 350 millones de dólares en deuda, sobre todo una cifra que se fue inflando en esos últimos meses porque, te repito, entraba la plata a Vicentín, debía cobrar el Banco Nación y en vez de cobrar se le dejaba que lo retiraran. Y después le siguió dando nuevos créditos y siguió aumentando la cuenta. Con lo cual, ahí está las gravísimas irregularidades y el guiño que le hace González Fraga a las autoridades de Vicentín para que retiraran la plata y provocaran lo que, en definitiva, hoy, a través de distintas investigaciones, se conoce como un brutal vaciamiento de la empresa con dinero que se llevaba y no se sabía dónde, y dejando a Vicentín casi como una cáscara vacía, porque lo de adentro ya se lo habían llevado ellos, o puesto a nombre de otras empresas del grupo que quedaron afuera de todo este procedimiento de la convocatoria de acreedores.
Uh-huh. Rulo, buen día. Gustavo Campana te saluda. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Gustavo? Bien, muy bien.
Vicentín, obviamente, es una historia que habrá que terminar, en poco tiempo nomás. Ahora, el problema es la matriz. Uno mira para atrás y la gran pregunta es ¿cuántos Vicentín existieron como mínimo en los últimos 30, 40 o 50 años de la historia política y económica de la República Argentina? ¿Cuántos otros Vicentín, si ahora no se hace justicia y no se pone freno, un dique de contención a esa matriz, seguirán existiendo en función de cómo hay una parte de la Argentina que entiende que el Estado tiene que bancar su negocio, sostener su crecimiento económico a base del hambre de millones? Cuando uno mira para atrás, ¿cuántos Vicentín hubo en nuestro país? ¿Cuántos Vicentín hay en nuestro país y cómo hacemos para frenar la matriz?
Exactamente. Lo que estás marcando es una deuda histórica que tiene Argentina consigo mismo y con la justicia para todas aquellas necesidades incumplidas que tienen que ver nada menos que con la alimentación, por un lado, y por otro lado tienen que ver con la fuga de divisas que para Argentina y para la economía argentina es tan importante, tan central el tema de depender de las divisas y los recursos que tienen en vez de quedar en el país se terminan fugando. Esto es un poco el trasfondo, como decías, de esta historia. Y el caso de Vicentín, realmente, hay ya un par de investigaciones muy interesantes hechas. Yo quiero nombrar nomás pues justamente la estaba repasando esta mañana, sabiendo que íbamos a conversar, la de Alejandro Gallero y García Zanotti, son dos investigadores que contrató el Banco Nación para un poco para historiar lo que había pasado. Ellos demuestran claramente cómo esto es un proceso de vaciamiento armado, con una reestructuración de la empresa que llevó varios años, reestructuración corporativa por un lado y todo el manejo financiero y el manejo del comercio exterior que se hizo para que esa plata quedara fuera del alcance de cualquier autoridad que pudiera exigirle o el pago de impuestos o cumplimiento con otro tipo de normas y demás. Esta estructura, digamos, que es lo que hay que mirar y decir, ¿esto es Vicentín o es un modelo que están utilizando otras empresas? Me parece que ahí está la pregunta. Y en esto no se ha avanzado más allá del caso Vicentín, porque realmente el comercio exterior argentino, así como el comercio de granos en gran parte del mundo, deja muchas sospechas, es muy poco transparente. Viste, ya en estos días se comentó varias veces, vi mencionado, y yo lo fui a buscar porque sabía que lo tenía en la biblioteca y lo encontré, el libro del periodista estadounidense Dan Morgan, que se llama Los traficantes de granos, que él analiza en ese momento, estoy hablando de la década del 70 del siglo XX, el fenómeno de Cargill, Dreyfus y tres o cuatro grandes exportadoras de cereales o comercializadoras de cereales a nivel internacional, con las cuales se conocía muy poco y cada vez que un periodista intentaba investigar, más o menos le cerraban la puerta en la cara y le decían, no, acá, si quiere un informe, pídalo por escrito y veremos lo que le respondemos. De esto no se habla, ¿no? El famoso de esto no se habla. Bueno, así funcionaban estas empresas a nivel internacional que manejaban...
Bueno, Rulo, Juan...
un circuito de guita impresionante. Bueno, Argentina es una gran exportadora. Está dentro de ese circuito y tiene esas mismas empresas a nivel internacional más las propias que han crecido y que han llegado a jugar ese nivel. Bueno, Vicentín era una.
Te quería decir esto, Juan Alonso habla, Rulo.
¿Cómo te va, Juan?
De toda esa lista falta Glencore, que se queda con el negocio de Vicentín, si no me equivoco.
Exactamente. Glencore es una empresa de origen suiza, que en Argentina venía operando a través de Oleaginaso Moreno, que era otra empresa que ellos habían comprado anteriormente, y la sucursal local que crearon, que es Viterra. Vamos a ser precisos, ya desde cuando se arma el conflicto de Vicentín, de año 2019, Se sospechaba de que Glencore estaba detrás de Vicentín, era parte de esta reestructuración, de este cambio de manos del negocio, y de hecho varias de las empresas de Vicentín pasaron a manos de Glencore. La principal es Renova, la empresa que tiene la procesadora y molienda de poroto de soja más importante de Latinoamérica, que está en la localidad de Timbúes, en Santa Fe, con puerto propio, que esta empresa era un poco así como una de las joyas del grupo Vicentín. Uh-huh. Bueno, esta empresa fue pasando de manos, fue pasando primero una porción de las acciones, después una porción que lo llevó al 50% a Glencore, y finalmente termina pasándole el control de operaciones de Vicentín a Glencore. Nunca quedó claro esta plata que supuestamente pagó Glencore, ¿dónde fue a parar? Acá aparece Vicentín Paraguay y otras entidades financieras del exterior, como llevándose la plata, pasándose el bolso con el dinero de unos a otros y hasta que se pierde la ruta de ese dinero. Bueno, y después, posteriormente, pasa lo que vos acabas de decir. Cae Vicentín, y quien empieza a operar las plantas de Vicentín y se queda con el negocio, y estadísticamente aparece como la sustituta de Vicentín, es Viterra y Oleaginosa Moreno, las dos empresas de Glencore, que después ahora aparece con una propuesta de salida a la convocatoria de acreedores, quedando ellos como titulares al hacerse cargo de la deuda. Propuesta que todavía se está discutiendo, ¿no? Que todavía no está resuelta.
Rulo, abrazo enorme y gracias por estos minutos de tu tiempo.
Gracias a vos, gracias a todos ahí, a Gustavo y Juan también. Hasta siempre.
Abrazo. Rulo de la Torre, coronando un poco el informe que hicimos hoy de Vicentín.